No, I was just telling that I got this girl before, and I was together since 3 years, and I was not even cheating her or what, and Facebook arrived, and she wanted me to accept her on Facebook, and I don't want it because I was like in front of her, and she told me like, accept me.
Bienvenidos a un episodio más de Nuestra Humilde Opinión. De este lado del micrófono, Jorge Lemus, arroba Jorge Boys en mis redes. Y por allá en Guadalajara.
Aquí andamos. Soy Pancho. ¿Y qué tal? Bienvenidos a otra edición de Nuestra Humilde Opinión.
¿Qué tal el episodio anterior, ¿Te quedaste con alguna cosa que quisieras añadir?
Pues es que nunca puedes tomar todo un tema en 40 minutos, ¿verdad? No da la vida para eso. Pero muchas gracias por escribirnos, a los que les gustó, a los que no estuvieron tan de acuerdo también, muchas gracias. Pero en general también hubo comentario muy positivo, ¿no?
Sí, hasta eso, bueno, al menos de mis personas cercanas ya me han comentado, y a ti también, y eso me agrada, porque pues ya vamos, creo que este es el sexto episodio y sí. Ya como que vamos agarrando un poco más de ritmo y vamos entendiéndonos. Bueno, ya nos entendíamos desde antes, pero la dinámica ya se está como emparejando. Hay quienes dicen que tenemos como puntos de vista opuestos, pero al mismo tiempo que coincidimos en algunas cosas, entonces está como esta carga blanca y negra en cada episodio, por así decirlo. Bien.
Pues yo no creo que sea tan diferente nuestra opinión,
solo
es humilde. muy bien, pues hay que empezar con el de hoy, ¿qué te parece?
Muy bien.
Quiero avisarle a mis seguidores y a ti, ajá, que oficialmente borré Twitter.
Ah, ¿borraste Twitter ya?
Por mi salud, al menos de mi celular.
Ah, ok.
No sé si has hecho esto alguna vez.
Sí, casi fíjate terapéutico. Que yo lo hice con Facebook. Facebook lo borré de mi teléfono hace aproximadamente 2 años. Lo puse, tenía ahí la aplicación y sí era yo, compartía muchísimas cosas todo el tiempo. Igual en la si accedía desde la computadora también estaba compartiendo cosas todo el tiempo. Y poco a poco, bueno, ese es el tema, es parte del tema del día de hoy. Poco a poco me di cuenta cómo el uso que le daba era excesivo.
E innecesario, ¿no?
Innecesario, sí, completamente. Me desgastaba escribiendo comentarios, compartiendo cosas. Una fuga de energía y de productividad increíble. Y lo hice con Facebook. Quité Facebook y ya Facebook no lo tengo en mi teléfono. De repente borro Twitter y también Instagram. Pero creo que la red social que más uso es Instagram.
Sí, en general, digo, todos son parte de lo mismo, ¿no? Bueno, tiene este efecto sobre la gente casi de droga.
Así es.
Te mantiene enganchado porque, digo, primero hay que definir qué es como droga, ¿verdad? son estímulos externos que provocan reacciones químicas en tu cerebro. Entonces, el smartphone hace exactamente lo mismo cuando con los colores, las luces, los movimientos.
Sí, sonidos. Es como la satisfacción que recibimos, o sea, pues es como cuando comemos o cuando cualquier otra cosa así, o sea,
hay un factor ahí chistoso e interesante. El smartphone hace que tu cerebro libere dopamina.
Ajá.
Entonces cada
notificación,
cada página, cada video está diseñado para
producirte satisfacción.
Así es.
Al consumirlo,
así es, que tengas que volver, que te engancha, por así decirlo. Entonces pierdes el autocontrol frente a la oferta de choques eléctricos generados por cada que utilizas el teléfono, ¿no? Entonces de repente estás, no sé, ya te enfadaste el celular, lo vuelves a abrir y le picas a las mismas aplicaciones.
Más a lo mismo,
¿verdad?
Sí.
Ajá.
O estás pasando de una a otra. Bueno, a mí me pasa eso de repente que, o sea, estaba leyendo un artículo antes de que grabamos el podcast y me identifiqué mucho porque el autor del artículo hablaba de comportamientos compulsivos en los que, no sé, imagínate que esto, a mí me ha pasado, estoy viendo las notificaciones en Instagram y de ahí me paso a Twitter y de ahí me paso a ver mi correo, de ahí me puedo pasar a la cuenta del banco a ver las notificaciones de las cosas que compré y después regreso otra vez a Twitter y así se me va y es como... Ya me ha pasado a un nivel y esto lo reconozco ahora sí estoy terapeándome aquí, pero ya me ha pasado que a veces estoy viendo películas y es como, ah, y me surge la necesidad o el deseo de checar el celular. Uh-huh. Y cuando menos me doy cuenta ya me perdí 2 minutos de la película y es como, sí, volver. Sobre todo porque la mayor parte del tiempo hago las cosas en la misma zona, en mi habitación. Pero sí es como, a lo mejor en el cine, por supuesto que no hago eso en el cine, pero sí es como ya está muy dentro de mí, ya es algo, no sé si más que habitual, adictivo o rutinario.
Sí, ahí comentas algo divertido porque no creo que sea exclusiva tu situación tampoco, nada sí, ajeno a los demás.
Claro, por supuesto que les pasa a muchísima gente.
Sí, vas perdiendo poder frente a el aparato en sí mismo, ¿no? Y es que está bombardeando constantemente con una cantidad de imágenes impresionante que nunca se había registrado en la historia de la humanidad en nuestros cerebros, ¿verdad? Somos un conejillo de indias.
Sí, estamos, o sea, las nuevas generaciones estamos experimentando, bueno, más bien los que están todavía más abajo que nosotros, o sea, gente que ya a nosotros a lo mejor nos tocó llegar a tener días en los que no usábamos el teléfono, pero ahora los niños desde luego ya saben cómo usarlo.
Y es que los ves también y puedes ver que les genera ansiedad no estar usándolo. Uh-huh. Se vuelven locos. Es como este síndrome de abstención, uh-huh, que tienen los drogadictos después de dejar alguna sustancia. O incluso la gente que fuma, que también es una drogadicción.
Sí.
O el alcohol. En fin, los primeros días estás vuelto loco, ¿no? Uh-huh. Necesitas más y más y más. Pero
Es como a cualquiera nos ha pasado, ¿no? Que sales de casa y se te olvida el teléfono y es como cierta ansiedad de, ah, se me olvidó esto y es como, sí, ¿qué pedo?
Y dentro de eso mismo hay que entender cómo es que se nos manipula para incurrir en ese tipo de
comportamientos,
prácticas de generarnos esa ansiedad. Las aplicaciones están creadas para que tengamos ese tipo de comportamiento compulsivo ante ellas. Están cargadas de información todo el tiempo que se supone que te debe interesar. Y todo esto comenzó porque pues Google encontró una manera muy inteligente de hacer target a audiencias de manera muy barata y súper conveniente también para los que se publicitan, ¿no?, en las páginas.
Sí, pues tienen acceso a toda la información del usuario a partir de las búsquedas.
Sí, así es.
Y es importante destacar que a lo mejor somos pocas las personas que nos damos cuenta cómo funciona, pero que es la gran mayoría de personas las que solamente dicen, ay, me apareció un anuncio de algo que necesitaba, y era como, sí, o sea, esto está, la onda de, cuando tú hacías referencia a que está manipulado, no es como onda de conspiración.
No, para nada.
Sí, sino es que, por supuesto, o sea, todas estas empresas como Google, como Facebook, Instagram, tienen, bueno, Instagram es de Facebook, WhatsApp es de Facebook. Todas estas empresas pues tienen la información del usuario, de las búsquedas, de muchas veces de qué cosas le gustan, qué cosas no les gustan. Y a partir de eso empiezan a mostrarnos una realidad pues manipulada, una visión controlada o delimitada de acuerdo a lo que ellos creen que nos gusta. Entonces también sí, podemos, es una especie de bloqueo a la realidad hasta cierto punto. Puede sonar muy, muy fuertes las palabras, no sé si sean las adecuadas, pero espero darme a entender. Porque tal vez hay un producto, una idea, una foto de alguien que, no sé, una obra de arte, algo que podría ser de nuestro interés, pero que como jamás hemos mostrado interés en algo similar, puede que jamás nos enteremos de que existe porque el algoritmo cree que no es de nuestro interés.
Pues de hecho, incluso eso que comentas ahorita es algo divertido porque la manera en que nosotros mismos navegamos a través del celular es completamente indiscriminada hacia el contenido que vemos. Entonces tú de repente, o la gente va viendo, digamos, un hombre o una mujer va viendo una foto de una hamburguesa y dice, ¡ay, qué rico! Y luego ve una foto de una chica en bikini y dice, ¡ay, qué rico! Me la quiero comer o algo así, ¿no? Y entonces el cerebro, no hay manera humana de tratar de leer todas estas significaciones de manera coherente. No puedes abstraer el verdadero significado o intención que hay detrás de cada post, por así decirlo. Tu cerebro va registrando así rápido, rápido, rápido. Y no puede discriminar entre lo que le están vendiendo, lo que es parte del consumo. Entonces vas perdiendo el poder de experimentar el mundo de manera completa. Eso que decías ahorita, la exposición se va deformando a través de un prisma como filtrado por anuncios, cuerpos, noticias, lo que sea, ¿no? Y nos inhabilita a la hora de procesar toda la información del momento. Todo esto ya se había explicado de algún... Lacan lo había hecho en un término que llamaba esquizofrenia. No la enfermedad mental, sino como una característica de personas que no pueden encontrar un rumbo, metas o motivación, ¿no? Se entiende como un derrumbe en la cadena de significaciones. Estos son elementos que dejan de tener coherencia simbólicamente para el sujeto del que hablemos, y en este caso es la sociedad, y va perdiendo pues sentido, ¿no? Todas estas imágenes y cosas que vemos, se pierde la parte de la identidad que va llevándonos a un estado de desesperación en el colectivo actualmente. Entonces, ahorita que estamos sufriendo de una esquizofrenia colectiva, pues nadie sabe qué significa qué, nadie sabe qué es real, nadie sabe... Ya habíamos comentado esto de que sale información falsa de repente y no hay manera para ti de comprobar, ¿no? Tú no sabes si esta protesta fue el 98 o si quemaron a un niño ayer, porque nuestros cerebros no tienen esa capacidad de nuevo de discernimiento de la realidad. Entonces, pues las compañías se aprovechan de esto, ¿verdad?
También a partir de nuestras propias redes sociales, ¿cómo es que podemos crear una falsa identidad? Sí. O podemos creer que alguien es de cierta forma a partir de lo que publica. O gente que se toma muy en serio las redes, sí, ¿no? Gente que es como de, oye, ¿por qué no me sigues? Sí. Si sí somos amigos, y es como, a ver, son cosas distintas. Es como, y gente que piensa que lo que se publica o que todas las fotos que, o sea, todas estas visiones de pues, estar publicando las fotos de viajes y puros buenos momentos y todo eso, eso también ha provocado... pues un sentimiento de ansiedad. Tanto yo lo he experimentado como amigos me han comentado, pues cómo uno empieza esta chaqueta mental de la comparación y de cuestionarse si lo que uno está haciendo o viviendo es lo que quiere.
Y es que imagínate, si adulto tiene este efecto sobre ti también, ahorita comentabas, ¿no? Niños, jóvenes que están usando esta tecnología sin haber un precedente clínico de los efectos que podría tener sobre nosotros. Todavía no sabemos quiénes somos y... aún así queremos crear otra persona, además perfecta, ¿no? Un reflejo de nosotros que solo muestre virtudes y nunca defectos, que distraiga de todo lo que en verdad me hace ser yo, porque mis defectos son parte de mí, ¿no? Y uno... Y formaba a esta persona como carente de todo rastro de imperfección que pueda tener en mis modos, ideas, creaciones o como persona. Y vamos perdiendo parte de nosotros también en esa labor y... los que nos rodean también tratan de complacerse a sí mismos y todos estamos bajo la lupa de los otros y la lupa imaginaria, ¿verdad? Creemos que todos nos están observando y que tenemos que proyectar cierta persona. Entonces, pues no sé, como que ya está acechando el imaginario colectivo esta paranoia, ¿no? Social.
Y claro que, por supuesto que las redes sociales también tienen su lado positivo. Bueno, hemos hablado, por ejemplo, en episodios anteriores como las protestas, cómo las redes sociales han ayudado a que la gente se organice y todo. Pero es importante darnos cuenta de cómo están funcionando, así como lo decíamos, ¿no? O sea, no nos está apareciendo casualmente ese anuncio. Hay que cuidar la información que le damos a estas empresas. Y sobre todo como el caso que hubo hace un par de años de Cambridge Analytica. No sé si fue un par de años o el año pasado. Pues toda esta fuga de información. O sea, el problema es que toda esta información cuando cae en manos de alguien que tiene malas intenciones, se puede poner en riesgo hasta... la democracia de un país, como era, como ha habido casos ya de estudio de cuando ganó Obama, cuando ganó Donald Trump, aquí mismo en México, como a menor nivel, pero por ejemplo, recuerdo para cuando iba a ser, cuando ganó Peña Nieto. Sí. Cómo había, digamos, ejércitos de tuiteros, no bots, sino, digamos, tuiteros que tenían muchos seguidores, que se encargaban de hacer trending topics para mandar la atención a otro punto. Y si había un trending topic que decía Peña Nieto asesino, pues vamos a hablar de las galletas, no sé qué. Y entonces la atención se va a las galletas y como es gente con muchos... todo esto está organizado, entonces es muy manipulable la realidad en ese sentido.
Sí, estamos dejando a las manos de, como tú lo dijiste, gente mala, por así decirlo. Toda nuestra...
Sí, por poner la etiqueta.
Sí, toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí también entra, pues, una pregunta muy personal, yo creo, para reflexionar, ¿no? ¿Qué es vivir? ¿Qué es lo que disfrutas? En realidad, Facebook Twitter, Instagram o cualquier otra red no te ofrecen la vida como tal, ¿verdad? Al contrario, si el tiempo es dinero, ¿cuánto tiempo le estamos dando a estas redes, no? ¿No sería mejor invertirlo en nosotros mismos, en lo que amamos o en los que amamos, en vez de dárselo a políticos, a corporaciones o gente que ni nos interesa, ¿verdad?
Sí, pues le estamos regalando lo más, una de las cosas más valiosas que podemos tener, que es nuestra atención.
Sí, exactamente.
Pues no sé, de hecho, este año, a mediados del año pasado, fue que tanto Facebook como Instagram, dentro de sus funciones como aplicaciones, incluyeron una opción en la que te dice, ¿no? Tú puedes fijar que si llevo más de una hora usando la aplicación en el día, que me muestre una alerta. Sí. Incluso también, no sé, en Android, pero en iOS también puedes limitar el uso de las aplicaciones por tiempo. Yo, por ejemplo, tengo límite de Instagram de 2 horas y diariamente alcanzo diariamente rebaso el límite. Claro. Entonces, en videos que he visto en YouTube y artículos que he leído de gente que ha experimentado dejar redes sociales por determinado tiempo, lo que más comentan es el aumento en la productividad y el cómo se enfrentan a emociones que no se daban cuenta que tenían ahí. Y que justo por sirve como fuga, así como decíamos el alcohol o cualquier otra droga, pues también puede servir como fuga. Es como, ay, estoy pensando pendejadas. Ay, bueno, voy a abrir el celular y voy a ponerme a ver. Y ya se te va el pedo, pero puede que justo como no estamos poniendo nuestra atención en nosotros mismos, en lo que queremos hacer, que es lo que tú decías, ¿no? En cuestionarnos qué es lo que nos gusta, dónde queremos poner realmente nuestra atención. Y si se está desviando en la satisfacción que nos genera el deseo de saber o la controversia y el comentar y todo eso que encontramos en redes, es como, pues se nos está yendo la vida. Sí. Yo hubo un tiempo también, tengo como 2 años, utilizando una extensión.
La que te bloquea.
Sí, no, deja tú la que me bloquea. Tenía una extensión que me bloqueaba las páginas también para... Porque esto se convierte, como ya lo había mencionado, en algo muy rutinario, en algo muy mecánico. Y como pierdo la voluntad, como me hace perder la voluntad, me hace perder la atención, pues no me doy cuenta. Entonces había una parte de mí que quería mejorar en ese aspecto y bajé un par de extensiones para el navegador Google Chrome. Una de ellas me bloqueaba, así como yo estaba mencionando en el celular, que bloquea las aplicaciones después de cierto tiempo. Hay otro que me hace el conteo del tiempo que estoy en las aplicaciones. Entonces, pues también me daba cuenta, ¿no? De que, oye, si sumo, no sé, imagínate, no estoy viendo ahorita los números, pero llegué a darme cuenta que podía estar de los, no sé, 30, 31 días del mes, 2 días completos, si sumo todas las horas, estando en redes sociales, ¿no? Y es como dices, ¿qué me aportó esto?
O sea, te da una cierta como pena ajena, ¿no?
Sí. O sea, es que a lo que me refiero es como... O sea, es muy fácil hablarlo y decirlo y a lo mejor algunas personas se están sintiendo identificadas. Hay quienes no. Hay quienes a lo mejor esas 2 horas que yo me la paso en Instagram las usan haciendo deporte o leyendo. Que digo, tampoco quiere decir que no lo haga, pero es eso. Yo creo que si no... O sea, como es algo tan mecánico, si no hay algo que lo haga tangible, como puede ser un número, como puede ser medirlo a partir del tiempo, pues no nos... Puede pasar el tiempo
y
no nos
damos cuenta. Sí, está pasando desapercibido por completo. La gente no se está dando cuenta de la adicción y es que también no representa algo tan dramático como una adicción a la heroína, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Jaron Lanier, uno de los meros meros de Silicon Valley, de los que empezó a trabajar en este tipo de cosas, hoy ha decidido cambiar de rumbo y de hecho advertir los peligros de las redes sociales y cómo están diseñadas. Él, que formó parte de estos proyectos en Google, Facebook, etcétera, está diciendo, hey, la neta, paren todos. En Facebook estamos conscientes de que te estamos tratando de volver adictos y los mismos fundadores de Facebook lo han dicho, ¿no? Este desarrollador además dice que la mejor manera de evitar que tú puedas caer en esto es de hecho conociéndote a ti mismo, ¿no? Y dándote cuenta de que tienes tiempo por gastar en otra parte. Pero para mí la labor es digna de Sísifo. O sea, estás en contra de todo, ¿no? En una pendiente, empujando una piedra. Y la presión social, la conexión con los demás, etcétera. Todas estas adversidades, por así decirlo, para evitar las redes sociales, se vuelven un peso muy, muy fuerte, ¿no? Y vas tratando de como construirte a ti mismo en otra red, pero al mismo tiempo debilitándote en la realidad, ¿no?
En la realidad. Ah,
entonces sí. Vas cargado de juicios, de vendimia, de información inútil. Exacto. Y nos va a terminar por aplastar esta piedra gigante con la que ya no podemos. Bueno, claro. Yo creo que ya, al menos yo personalmente ya no puedo hoy en día. Tuve que de verdad borrar Twitter porque si me echaba antes, yo qué sé, 3 libros al mes, 2 libros al mes, hoy ya no me estoy echando ni uno, ya no estoy encontrando tiempo para hacer las cosas que disfruto, estar con mis perros, poder salir a correr, ¿no? De repente, claro. También estaba en el gimnasio y estaba levantando alguna pesa, me metí a Twitter y pasó una hora y yo de... ¿Qué? Aquí ya tendríamos que poner una pausa, decir, no nos está gustando, ¿qué va a seguir, no? Yo el futuro... No lo veo tampoco tan optimista porque estos fundadores de las mismas redes, que son los que nos están dando más medios de comunicación, son, o sea, la gente que está dictando nuestro comportamiento social es la gente más antisocial que he visto en mi vida, de verdad. O sea, son pura gente que se ve terrible de conocer. Mark Zuckerberg, por ejemplo, ¿no? Que siempre lo comparan con un robot y que obviamente nunca fue... Muy carisma. No lo digo por el retrato de la película La Red Social. En general, el muchacho siempre fue antisocial y tenía pues rasgos medio esquizoides también, ¿no? Esto de meterte a vigilar chicas de tu escuela a través de un hacking de tu universidad me parece algo enfermo, ¿no? Y él es de nuevo el que está dictando las líneas para... socializar en estos tiempos y
claro, porque ellos nos lo venden como de que oye, no, estamos conectando gente y esto es como, sería mejor el mundo si todos lo usaran y pero hay que ver ambas caras de la moneda, porque como ya lo mencionamos es, o sea, tiene su parte buena, su parte mala, pero como dices, o sea, ¿quién está detrás de eso?
Lo extraño,
¿no? O sea,
¿qué
actitudes se le han visto?
Lo extraño también es que incluso encarándolo, ¿por qué no asististe la audiencia que tuvo frente al Congreso de los Estados Unidos en donde se le confrontaba acerca de el uso de Facebook, cómo estuvo diseñado, etcétera? El hombre no tiene, al parecer, una pizca de remordimiento o es completamente ignorante ante los problemas y la maldad del mundo. Él cree que, ay, como yo soy bueno y mis amigos son buenos, todos van a usar Facebook de la misma buena manera, ¿no? Pero hay agentes externos que se dedican al mal, como lo dijiste al principio, ¿no? Y que pueden utilizar todas estas herramientas. Solo imagínate tener la información de todos en el mundo, ¿no?
Sí, es lo que no puedes lograr con eso.
Si la información es poder, imagínate el poder que tiene esta gente sobre nosotros, ¿no? Esto me recuerda también a una cita de Norman Cousins que dice, toda la historia humana ha constado de esfuerzos por reducir la soledad. Y si bien estoy de acuerdo con esa cita, creo que en el intento disfrazado de buenas intenciones se nos ha ido separando más hasta llegar al punto en el que estamos, ¿no? Los últimos pasos que damos como especie. Ya, si la descomposición social llegó a este punto es porque hemos hecho algo mal, porque todos estos esfuerzos no han servido para nada. Entonces, lejos de acercarnos a los que amamos, nos terminan por separarnos, porque tan poca distancia al final termina por provocar un hartazgo de la gente que amamos sobre nosotros. La distancia refuerza lazos, por el contrario, ¿no? Si yo no veo a un amigo por años y lo vuelvo a ver, me emociona al verlo. Si estoy hablando todos los días por internet con él y cuando lo vea ya no tengo nada que hablar, pues ahí murió, ¿no?
Sí, pues es que es la onda de cómo han ido cambiando las relaciones sociales, o sea, los encuentros cara a cara, cómo se han reducido y la calidad de las impresiones que recibimos, como dices, ¿no? No es lo mismo, o sea, claro que puede dar emoción ver a alguien por webcam después de mucho tiempo de no haberse visto, pero no se compara a lo que uno experimenta físicamente con el contacto cara a cara y a la calidad de momento que se puede crear y los recuerdos y es una experiencia completamente distinta y las redes sociales han delimitado mucho ese tipo de contacto. También otro de los artículos que leía de las personas que han decidido retirarse de redes sociales por cierto tiempo mencionaban eso, que era como, bueno, ahora me siento más con la necesidad de salir y conversar con la gente en un café. Ser, y de verdad, es muy diferente.
Social, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y es que también, Jack, bueno, no sé si has visto otros creadores también de redes sociales para seguir completando el cuadro clínico que tenemos, ¿no? Ves a Jack Dorsey, uh-huh, también, este vato que ya se tripeó con las culturas asiáticas, que está tratando de encontrar paz mental, pero que al mismo tiempo, uh-huh, vende el hoyo que se llama Twitter, ¿no? El hoyo de, uh-huh, humanidad que se llama Twitter, en donde va contra todo lo que se supone que está predicando o tratando de encontrar el mismo. Entonces, estos creadores también ya están completamente removidos del margen de la sociedad, ¿no? Ellos ya no necesitan estas redes porque saben cuáles son los efectos sobre ellos, y con su dinero además, pues...
Ajá, además ya tienen resuelta la vida, o sea, ya...
¿Yo por qué voy a querer conectar a la gente? En realidad solo te quiere hacer de más dinero, ¿no? Las buenas intenciones disfrazadas, ¿no? Otro caso, y creo que este es el más interesante que encontré, al menos, y te lo comenté en la semana, de hecho, como que inspiró un poquito este tema, es el de Jonah Peretti, que era un anticapitalista y teorista social, y de hecho escribió un ensayo titulado El capitalismo y la esquizofrenia, que es la que mencionaba antes. Y en este habla de críticas a la manera de aproximarse al consumidor, provocándole la llamada esquizofrenia que mencionamos. Sin embargo, habiendo observado esto, Jonah decidió usarlo para el mal, de plano, emplearlo, utilizar todo lo que indicó que era malo o un malestar de la sociedad para atacar las necesidades humanas y hacerse de dinero. Entonces inventó esta red, página llamada BuzzFeed. Uh-huh. El sociólogo diseñó mecanismos de consumo que yo los describiré como macabros, porque, verdad, son muy, muy, muy dañinos para la formación del ego, y él mismo lo menciona en su artículo académico. Estas actividades solo refuerzan la identidad, una identidad de que se desvanece a los segundos. Es un ego que te provocan estar contestando quizzes, ¿no? De que, ay, uh-huh, ¿qué tipo de Avengers soy yo? ¿Qué tipo de pastel soy yo? ¿No?
Que todos, estoy seguro, hemos visto estos quizzes de BuzzFeed, y es enorme BuzzFeed, o sea, tiene oficinas aquí en México, bueno, en España recientemente cerraron, pero son de los sitios más populares y que tienen ahí la atención de mucha gente con estos quizzes,
y es que está haciendo el quiz y es de que, ¿qué tipo de princesa soy, no? Y entonces Disney, el patrocinador, paga por decirte qué es por reafirmarte qué es lo que te gusta y quién eres, ¿no? Entonces ya son las empresas las que te están diciendo quién eres y modificando tu comportamiento. Es decir, si una pastelería te dice qué tipo de pastel eres tú respondes y pasas tiempo viendo su menú, les estás haciendo estás perdiendo tu tiempo y tu dinero viendo su menú, y te están diciendo además que deberías probarlo, consumirlo o lo que sea para reforzar tu identidad, ¿no? Este pequeño ego.
Ego falso que se está construyendo a partir de lo que tenemos.
Exactamente.
Digo que eso ya pasaba creo que siempre ha pasado, pero ahora mucho más, de forma más macabra, como dices. O sea, hay quien pone su identidad a partir de una ropa que compró porque la usa tal artista y se siente identificado con eso. Pero volvemos a lo mismo de cuando consumimos redes y que no estamos volteando, no estamos poniendo nuestra atención en el lugar que corresponde, que debería ser en nosotros mismos, y en qué nos hace sentir bien y en conectar con quienes realmente somos, en lugar de esta imagen falsa que estamos creando por lo que encontramos en la publicidad o por lo que consumimos, porque creemos que somos eso.
Eso que mencionaste es tremendamente importante, además, porque uno de los síntomas de esquizofrenia mencionada por Lacan es rápidamente cambiar de personalidad con una imagen, un nuevo look, y se refuerza continuamente porque las tendencias van cambiando, ¿no? Entonces tienes que reformarte a ti mismo. Y ellos, o sea, la gente esquizofrénica socialmente quiere cambiar todo el tiempo para estar al margen de esto, ¿no? Los medios a los que tenemos acceso además se hicieron para perpetuar este malestar y lo incrementan, ¿no? Además de que te están generando esta ansiedad y este problema contigo mismo, tienes que estarte cambiando para ajustarte a lo que el celular te está diciendo que es lo de hoy, ¿no? Es un problemón, porque entonces en ese intento desesperado por encajar, te pierdes a ti mismo, pierdes tu identidad de verdad, ¿no? Uh-huh. Todo lo que te vuelve, toda tu esencia, lo que te vuelve de verdad tú para volverte otro producto de consumo agradable a los demás. Entonces, pues, o sea, imagínate esto empleado por Disney, HBO, Netflix, LG, claro, o tu gobierno local, ¿no? Quien sea que absorba tu tiempo y te dice quién eres o quién no eres de manera inconsciente.
Algo había leído respecto a Jaron Lanier. Él mencionaba una propuesta, poder pagar por estas plataformas y estos espacios a cambio de que no nos estén manipulando la realidad a partir de la publicidad que nos ofrecen con los algoritmos. Sin embargo, quiero poner un caso así como práctico. Yo puedo hacer eso, por ejemplo, en Facebook no se puede pagar para que no te muestren anuncios. Mm. Pero en YouTube sí. Puedes tener YouTube Premium y ya no hay anuncios. Mm. Sin embargo, el algoritmo de Facebook y los videos que nos recomienda siguen siendo a partir de las cosas que ya hemos visto y las cosas que hemos likeado o las cosas que la mayoría de la gente ve. Entonces sigue habiendo ahí una construcción manipulada
de la realidad, sí,
a partir de lo que ya conocemos. No nos estamos abriendo a cosas nuevas porque el algoritmo cree que no nos van a gustar.
Sí, y eso que mencionas también es súper importante porque YouTube de hecho tiene un gran problema de videos de conspiración, supremacía, pornografía infantil que no pueden controlar porque a la gente le siguen sugiriendo esas cosas porque hay mucha gente a la que le gusta, ¿no? Y
claro.
Permíteme encontrarla. Ah, Shiva Vajanathan, perdón por el nombre, es completamente impronunciable, pero este teórico escribió un libro que se llama Los medios antisociales, ¿no? En donde justamente habla de el problema que genera el choque, lo estrafalario, ¿no? Lo que te provoca algún tipo de conmoción. Entonces, cuando tú estás en Facebook, por ejemplo, o en Twitter o en lo que sea, ¿no? Y alguien dice, uy, me gusta violar niños. Normalmente la gente no va a comentar sobre un post bien redactado acerca de la situación política o no sé cómo se va a tratar ese tema, ¿no? Pero la gente, al escandalizarse, le empieza a comentar al que publicó, no, me gusta violar o lo que sea, y entonces empiezan a darle atención y empiezan a inflar el post y más gente se va metiendo. Y quieras o no, el participar en esa dinámica va a hacer que al final lo único que veamos en internet es lo escandalizante, porque esa es la naturaleza humana también. Nos gusta ese tipo de cosas, es lo que buscamos constantemente para desaburrirnos, por desgracia, ¿no? No encontré.
Sí, lo choqueante, pues es como salir al chisme.
Así es. Y dentro de esto, pues puedes ver el problema de Myanmar, ¿no? El problema de Sri Lanka o de Kuala Lumpur, en donde Jaron Lanier propone, por ejemplo, que paguemos, ¿no? Pero hay países en donde pues no alcanza para pagar una red social como esa. Y además, a Facebook, ¿por qué no le conviene eso? Al contrario, Facebook te ha puesto internet gratis en muchísimos países. ¿Por qué crees que Facebook es gratis en México, por ejemplo, no? Porque se financia el internet para que tú puedas usar esa red social. Entonces, es un negocio completísimo, enorme. Y dentro de los problemas también de censura que tiene Facebook, que han dado hoy en día a paso a políticos como este Bolsonaro, Duterte, Modri, Trump, por ejemplo, que Trump es un adicto al Twitter que muestra síntomas propios de alguien
esquizofrénico,
así, sí, de plano, ¿no? En fin, ya vimos que no necesariamente la gente más competente van a ser las figuras de autoridad, y solo la gente con los medios necesarios, que a menudo carecen de esta autoridad y de competencia, son los que tienen el poder y los recursos para ponerse ahí, ¿no? Entonces, todo este anhelo de poder expandirse, de controlar, de que la gente los escuche, al final es la que de hecho nos va a aparecer enfrente, y a lo mejor no va a ser la persona con la mejor capacidad para resolver nuestros problemas, ¿no? Sino aquel que escandaliza en redes sociales, aquel que promueve odio, aquel que está constantemente dándole choques a la gente, ¿no?
Tú dijiste que te quitaste Twitter. ¿Crees que te vaya a durar bueno, del celular, pero lo sigues usando
en la
computadora? Ajá. Que eso ya es un avance. O sea, yo te digo que lo hice con Facebook y noté. Bueno, de hecho, ahorita ya prácticamente uso muy poco Facebook. Ya sí lo uso es porque mi mamá me publica cosas y así. Entonces es como otra forma de contacto más con mi mamá.
Sí.
Pero también...
Estuvo muy bonito.
hubo también un otro de los filtros que había puesto de las extensiones de Google Chrome. Era uno que me bloquea todo el newsfeed, todas las noticias de... O sea, noticias y publicaciones de la gente. Entonces, podía yo entrar a Facebook y ver a alguien si me escribía por Messenger o algo así. Y poco a poco lo he ido sacando. O sea, sé que sigo usando Instagram y WhatsApp, que son de Facebook. Pero ya mis tiempos de distracción se han reducido a partir de eso. Y leyendo todos esos artículos y viendo de gente que ha experimentado dejar redes por un tiempo, que sé que también son decisiones muy, no sé si llamarlas extremistas hasta cierto punto, digo, ya depende de cada quien. Hay quien sí puede, por ejemplo, tengo la decisión de no usar Twitter y lo tengo en el celular instalado y no lo voy a usar de todos modos, ¿no? Hay quien tiene la voluntad para hacer eso, hay quienes preferimos eliminarlo.
Yo creo que todos tenemos la voluntad hasta que la dejamos de tener.
Hasta que nos lo creemos.
Pues hasta que la llegamos de tener de plano, porque yo me controlaba por muchos años. De hecho, hasta me burlaba de ti porque tenías como el bloqueo en la computadora, ¿te acuerdas?
Sí, que no te dejaba. ¿Desde cuánto tiempo? ¿Desde qué llevo? ¿Como 3 años así?
Sí, y pues yo sentía que me controlaba bien. Ahorita que me preguntaste si me va a durar o no, solo quiero retomar ese control que alguna vez tuve sobre mí mismo, ¿no? No es una medida a lo mejor... que me vaya a cambiar la vida o que...
No, pero son actitudes que van a reforzar tu voluntad.
Así es.
Algo a mí que me ha servido y que me fue muy útil, y que si alguien de los que nos está escuchando lo quiere hacer o se siente identificado, no sé cuántos de ustedes lo primero que hagan al despertarse a ver su celular. Mi alarma es el celular. Entonces, de repente llevo 10 segundos despierto y ya abrí una notificación y ya tuve una emoción fuerte porque vi algo que me enojó o algo que me puso muy contento, o ya vi un correo y ya me estresé y llevo 10 minutos despierto. Entonces, algo que a mí me ha servido y que he notado es que si lo primero que hago es ver el teléfono, todo el puto día voy a estar conectado al teléfono viendo y viendo y viendo y viendo. No es determinante, yo lo sé, pero a mí me ha servido que los primeros 10 minutos me los dé para mí, o sea...
Sí, para hacer lo que se te antoje.
O a lo mejor checo el teléfono hasta que desayune, ¿no? Ya que me bañé, ya que ordené mi cuarto, lo que sea. Pero los primeros minutos, o al menos no hacer nada, quedarse así, acostado o sentado con uno mismo, pensando qué es lo que tiene que hacer en el día, lo que sea. Es volver, como lo decíamos, ¿no? Es poner la atención en uno mismo... antes de voltear a distraernos con todas esas cosas. Es como mi recomendación y conclusión que yo daría, que lo he puesto en práctica y me ha servido bastante.
Sí, yo creo que también en medida de que dejemos de centralizar todas nuestras actividades diarias alrededor del aparatito, porque también está mal que dependamos tanto del aparato, ¿no? De repente ya no sabes llegar ni a tu casa sin el Google Maps o no te puedes levantar sin la alarma de tu celular o lo que sea. Entonces... pues reconocer que no nos está haciendo bien y a lo mejor cada quien personalmente hacer el experimento de tratar una manera de vida más orgánica, ¿no? En donde no tengas que depender de nada.
Sí, que de hecho, si alguno de ustedes decide ponerlo en práctica, compártanoslo, o si tiene alguna otra rutina para salir de la adicción a la red social.
Pues, ¿qué tal si proponemos esto? Hagamos el reto NHO con el hashtag reto NHO, en donde no publiquen el reto hasta el siguiente podcast y nos digan cómo les fue.
Ya que se les haya olvidado.
Perfecto. No, pues muchas gracias. Quiero hacer una mención también porque Omar 12 Cortés en Instagram nos escribió para pedirnos un tema, y pues esto dio su tema, que no era el que nos pidió, dio paso, inspiró este, ¿no? Muchas gracias a Omar Cortés. Quiero también que agradecer a todos los que nos siguen escuchando y contactando. Ojalá les siga gustando el programa, sugiéranos, coméntenos, síganos en YouTube, Spotify, iTunes,
Twitter, en iTunes también,
Twitter, Instagram, Facebook, vuélvanse adictos a nosotros.
Una vez que ya dijimos que son lo peor las redes sociales, encuéntrenos en nuestras redes sociales.
Suscríbanos por ahí para que no se nos quite la adicción. Muy bien, pues un gusto como siempre, Jorge.
Igualmente, Pancho, me encuentran en @jorgevoice o en el Instagram de Nuestra Humilde Opinión.
Bueno, y a mí me encuentran en Pancho Legazpi, cualquier red social así ando. She told me.